Bienvenidos al mundo del lenguaje y del conocimiento en paráfrasis. Un espacio para facilitar la elaboración de los textos en la vida universitaria. Paráfrasis, un acompañamiento para la redacción de tesis, de monografías, de ensayos. Despeje sus dudas sobre la escritura y la investigación en paráfrasis.
Con el guión y la conducción de Miguel Romero.
Bienvenidos a Paráfrasis, a la séptima temporada. Estamos ya más de 3 años al aire y nos hace felices el que podamos continuar ofreciendo cada semana temas relacionados con la investigación, la escritura académica, la divulgación del conocimiento. Y para comenzar esta séptima temporada hemos escogido un tema que va a ser de interés: ¿cómo transformar una tesis a un libro? Y para eso nos acompaña Jairo Rivera Vázquez, quien es magíster en finanzas y gestión de riesgos por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Tiene un doctorado en políticas públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador. Es docente del área de gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar. De igual manera es coordinador de Casa Andina, el Centro de Escritura Académica y Apoyo Tutorial de la Universidad Andina de Ecuador. Jairo, qué gusto que estés acá en Paráfrasis.
Miguel, el gusto es mío. Más bien, muchas gracias por la invitación y listos para conversar.
Vamos a eso entonces, Jairo. Bueno, en estos días Jairo Rivera presentó un libro que se titula Malnutrición infantil en Ecuador, progresos y desafíos. Este título, que ahora es parte de un libro, comenzó, o su génesis fue una tesis doctoral que le tomó varios años de investigación a Jairo Rivera. Y precisamente vamos a conversar hoy, Jairo, cómo una tesis doctoral se transforma en un libro, todo el proceso que conlleva ello. Vamos a ir desentrañando esos aspectos específicos. ¿De dónde surgió la idea, Jairo? ¿Cómo fue de que tu tesis doctoral ahora también esté en un formato de libro?
Súper bien, gracias por la pregunta. Bueno, como investigador, ¿no es cierto?, como autor de una tesis doctoral, lo peor que pudiese pasar es que eso solo leamos entre académicos, ¿no es cierto?, que eso quede reposando ahí en la biblioteca de la universidad donde hice el doctorado, o que nadie la revise y nadie la lea. Entonces, una forma de difusión que por la cual opté son algunos artículos, ¿no es cierto? Y una forma de difusión que me pareció más potente como para darle todo ese contenido, tratar de resaltar y difundir un tema tan grave en el que sufre el Ecuador, que es la malnutrición infantil, fue la idea de hacer un libro. Conversamos con varias autoridades de aquí de la universidad y hubo un apoyo así rotundo, ¿sí? Dijeron más bien hagámoslo pronto. Entonces de ahí nació la idea y más bien gracias a Dios ya está, como decir, lista y disponible para las personas que deseen revisarlo.
¿Y el libro dónde está disponible actualmente? ¿En qué librería se comercializa, Jairo?
Perfecto. Actualmente está disponible en 2 lugares. Está disponible aquí dentro de la Universidad Andina, dentro de como hay un espacio específico para venta de libros. Y por otro lado está también disponible dentro de la Corporación Editora Nacional, que queda por la Tamayo y Carrión o Veintimilla, si no me equivoco. Entonces,
en Quito, Ecuador.
En Quito, Ecuador. Entonces, como decir, cualquier persona que esté interesada también me puede escribir y ahí podemos como seguir conversar y tomarnos un cafecito a pretexto del libro.
Un cafecito, me parece estupendo. Jairo, ahora que viviste este proceso de llevar la tesis a que ahora sea un libro, ¿qué semejanzas, qué diferencias encuentras en estos dos géneros?
Ya, yo creo que hay algunos temas relevantes a tomarlos en cuenta, ¿no? Por un lado, la tesis trata de estar escrita en un aspecto un poquito más como académico, ¿no? En un aspecto como un poquito más hacia un público específico, especializado en el tema, ¿no? Y por otro lado, el libro trata de tener una búsqueda un poquito más global, más general, ¿no? Entonces, dentro de estos elementos, el reto, ¿no es cierto?, es tratar de llegar a un punto, como decir, un punto medio, donde, como decir, ni te olvides todo lo académico, ni le hagas, como decir, muy general, que no haya conocimiento profundo, como decir, ¿no? Entonces, yo creo que esos son unos elementos importantes dentro de la tesis. Bueno, vamos a ir conversando, pero lo que yo traté de ir haciendo es ir viendo qué partes, como decir, son totalmente técnicas, y esas, como decir, irlas, como decir, ajustando en un lenguaje más coloquial, y qué partes son totalmente, como decir, entendibles, más generales, que denotan cierto conocimiento, y a la luz de eso ir combinando, ¿sí?
Yo he visto casos en los cuales de una tesis doctoral, a veces un solo capítulo se transforma en un libro. O a veces es la totalidad de la tesis. ¿En tu caso cómo fue?
En mi caso fue toda la tesis es transformada en el libro. Sí, hay algunas transformaciones, supongamos, hay cosas que, como decir, dentro de lo académico es te ayuda a probar ciertos temas como los anexos, ¿no es cierto? Ahí debe estar como las tablas, las preguntas, etcétera.
Toda esa estadística.
Exacto. Nosotros, para el librito, como decir, la parte de anexos la omitimos, ¿no? Entonces, como decir, se menciona, ¿no es cierto?, cómo se hicieron los cálculos, pero no está, como decir, todo el detalle, porque nos parecían unos detalles, como decir, no tan relevantes para el libro, ¿no? Entonces, hay elementos que dentro de la, como tú bien mencionas, yo, como decir, soy también como alguien que participa algo en artículos. Entonces yo creo que de las tesis se puede sacar varios artículos, y, como decir, en mi caso fue sacar algunos artículos y el librito. Entonces, ¿se puede sacar varios libros de cada capítulo? Sí, hay gente que creo que lo ha logrado, me parece súper atrayente. En mi caso fue, como decir, el contenido principal lo transformamos en un librito.
Sin duda, pienso que hiciste toda la temática que abordas en tu investigación, en la tesis, pues toda esa temática también que llegue al conocimiento de un público más amplio.
Sí, en ese libro. Exactamente. La idea fue tratar de, en la transformación al libro, tratar de resaltar, supongamos, temas de, en cada capítulo, ustedes van a ver, hay una sección de introducción, ¿no es cierto? Entonces, como dar un panorama general, viene el contenido del capítulo y una parte en cada capítulo, hay una sección de conclusiones del capítulo. Eso como que va ayudando.
Yo he visto tesis, de hecho, en Europa, en algunas universidades, sobre todo en el área de humanidades, por ejemplo, en derecho, en historia, hay tesis doctorales que bien pueden llegar a unas 800 páginas. Es decir, hay una extensión amplia. Y claro, un libro no va a tener ese número de páginas, de tal forma que va a haber una reducción muy significativa. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cuántas páginas tuvo tu tesis doctoral y cuántas finalmente llegó a tener tu libro?
Perfecto. La tesis doctoral tuvo alrededor de unas 370, 380 hojitas. El libro es un poquito más reducido en el tamaño, ¿no es cierto?, de la letra y un poquito de las hojas. Y el libro tiene alrededor de unas 300 hojas.
Claro, pero estamos hablando de, en la tesis doctoral, de una página A4, y en el libro es un tamaño A5, que es la mitad de la A4. Claro, es en cantidad de páginas, sin duda, parece no mucho, pero en cantidad de información es bastante.
Exacto. Tuvo que, suponte, dentro del librito, los gráficos también los hicimos, como decir, en su justa medida, ¿no? En la tesis, como decir, nos podíamos hacer un grafiquito un poquito más grande, etcétera. Entonces, eso influyó, como decir, en la diferencia de páginas. Pero la idea que tú mencionas es relevante, ¿no? O sea, si yo tengo, como decir, 800, una biblia de tesis, ¿no es cierto? No sería tan atrayente eso mismo convertirlo en libro directamente. Vuelta acá, vimos, como decir, yo sondeé, más o menos revisé cómo estaban los libros de tesis doctorales, y claro, están entre unas 200, 300 páginas, y al final, como decir, la idea fue tratar de tomar el contenido principal y ese transformarlo en el librito.
Es Jairo Rivera Vázquez, hoy en Paráfrasis, que abordamos el título ¿Cómo transformar una tesis a un libro? Sí, esto se comenta en todos los medios, Jairo. Nosotros también lo hacemos.
Eso.
El lenguaje, tú mencionaste, Jairo, el lenguaje. Sin duda, una tesis está escrita en un lenguaje técnico, académico, dirigido para los tutores, para los estudiantes, para los investigadores, es decir, para una comunidad más pequeña. En cambio, el libro, pues, está pensado a un público mucho más amplio. Es un libro que tiene una fase comercial, pues, para que llegue a la mayor cantidad de personas. en temas de lenguaje, ¿qué tanto se transformó? ¿Tuviste que, no sé, hacer más digerible esas partes muy técnicas que utiliza un lenguaje muy especializado? ¿Cómo
sí,
te fue así, Jairo?
Súper bien. Dentro de, supongamos, el capítulo 1, que es el temático, el capítulo 2, que es el teórico, hubo que hacer, sobre todo en el capítulo 2, hay algunos, como si revisiones, ¿no? Para que no quede tan técnico y tan en las nebulosas y tan abstracto, sino tratarle de hacer algo más digerible, ¿no? Sobre todo el 2. Dentro de las citas, también dentro de los de las participaciones de los entrevistados, ahí tuvo que hacerle algún ajuste para que, como si se entienda más de corrido. Y algo relevante que tal vez yo lo quiero poner como un temita de fondo, yo animo a las personas que hayan hecho una tesis doctoral a hacer un libro. O sea, a veces se piensa que el uno debe ser muy distinto del otro y realmente tienes que escalar otra vez toda la montaña y con eso recién va a salir el libro. No, yo más bien les digo, miren, ya tienen una tesis doctoral que les costó años de trabajo, ¿no es cierto? Les costó esfuerzo, les costó sangre, ¿no es cierto? Y a la luz de eso, o sea, traten de ver la forma más estratégica de convertir su tesis, que tiene esas características que hablábamos un poquito más académicas, más técnicas, en un libro que tenga esa llegada a un público más amplio, que llegue, como decir, a ONGs, que llegue a sector privado, que llegue a sector público, que llegue a comunidades. Entonces, yo creo que ese es un tema de fondo que yo animo, ¿no? O sea, a mí no me gusta mucho el mito de el uno debe ser muy distinto del otro y realmente nunca vas a lograr, como decir, hacer el libro de la tesis, ¿no? Yo más bien, desde maestrías. Yo digo, mira, tu maestría es una tesis muy buena. Te costó tiempo, te costó... Ya, eso trata de hacer el libro. O hazle artículos. Tienes ahí una materia prima súper linda. En tesis doctoral yo creo que es lo mismo. Landina tiene varios doctorados y ojalá los que nos estén escuchando, ¿no es cierto? Como que se animen. Si yo pude, varias personas han podido animarse, tratar de dar ese salto que se puede.
Estupenda sugerencia que motive, Jairo. Es cierto. Carl Sagan, este gran científico divulgador maravilloso de la ciencia norteamericano, él decía, el conocimiento que no se divulga no existe. Por supuesto, irá a un repositorio de tesis, irá a una biblioteca, pero un libro va a poder llegar a un público mucho más amplio, más ahora con las plataformas digitales, los e-books. Es decir, no solamente va a ser quien, el investigador, ese profesional, ese estudiante que necesita ir allá y va específicamente con su interés, pero un libro está en los catálogos, está en las vitrinas, está exponiéndose allí, es decir, llamando la atención al público que dice, ¡hey! ¡Léanme! Estoy aquí. Jairo, es momento de hacer la primera pausa musical, así que te invito a que nos compartas una canción que sea de interés para la audiencia, que conozca tus gustos musicales.
Perfecto, te voy a poner tres canciones variaditas, ya, de tres momentos, como decir, de la vida. La primera que te voy a poner es We Will Rock You, de Queen, por favor.
Queen, maravilloso. Regresamos.
Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. We will rock you.
usted está en Paráfrasis, el espacio que le apoya en sus redacciones.
Oye, Paráfrasis, dialogamos sobre cómo transformar una tesis a un libro. Jairo Rivera Vázquez nos acompaña. ¿Quién es Jairo? Es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Jairo, tú animaste hace un rato a que aquellos profesionales, estudiantes, investigadores que ya tienen sus tesis puedan también transformar a un libro. Este proceso, ¿qué nivel de apoyo requiere, Jairo?
Perfecto. El proceso yo creo que necesita como unos momentos, ¿no? Un momento es revisar la tesis, ¿no es cierto? Revisar qué tan técnica es, qué tan académica está, qué tan adecuada para un público general está, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese momento es como decir de revisión y decir, ya, y decir puede ser, ¿no? Un segundo momento es analizar a la luz de dónde tú quieres publicar tu libro, como ir viendo las características, ¿no es cierto? Yo, como ya había elegido tratar de publicar dentro de la Universidad Andina y con la Corporación Editora Nacional, lo que yo hice fue buscar ejemplos, ¿no? Fue buscar ejemplos de otros colegas que ya se hayan acabado su doctorado, que hayan hecho su libro, revisé sus tesis y vi más o menos el proceso que habían tomado, ¿no? Entonces yo como ya tenía un ejemplo más o menos claro y dije, a ver, de mi tesis hay unas partes que están, como decir, explicadas claramente, como decir, para todo público, y hay otras partes que tal vez hay que ajustarle un poquito, aumentar, como decir, unas frases o aumentar unas palabritas. Y a la luz de esto, uno tiene que ir, como decir, entendiendo de que puede sacar el libro, pero teniendo una referencia, ¿no? Y algo importante que tú topaste, Miguel, yo en este proceso me hice asesorar, ¿no es cierto? Yo en este proceso hice, como decir, revisar el documento, ¿no es cierto? A la luz de, dentro de la universidad hay una, como decir, una maravillosa área que es la jefatura de publicaciones. Y dentro de esto, como pasaron ciertos como filtros, ¿no? El filtro de la Patti, de la Shirmita, luego de Ana Mari. Y con eso pasó a otro filtro, que era el filtro de la Corporación Editora Nacional. Entonces, algo que gracias a Dios pasó aquí es que, claro, el primer, como decir, el filtro de la Andina, creo que fue, por decir, unas 2 semanas máximo. O sea, como dijeron, mira, está, le vemos que está articulado, brillante.
Califica.
Exacto, califica, aprobada. Entonces, y en la Corporación Editora Nacional me hicieron hacer unos ajustes, sobre todo de la parte, como decir, gráfica, de la parte visual. Me dijeron, mire esto, hazle así, esto de así, dame todos los respaldos, tata. Entonces, finalmente también un poquito fluyó, claro, por temas de orden en los libros que publica la Corporación Editora Nacional, como decir, como mi libro tuvo que seguir ese orden y ahí, como decir, tomó un poquito de tiempo, pero de ahí el proceso, yo por eso lo digo con conocimiento de causa, animarles, o sea, animarles a que se lancen, conversen con personas, siempre hay gente que ayuda, siempre hay gente que apoya y, como decir, tocar puertas y a la luz de eso se puede tener un resultado.
Hace un rato mencionabas, Jairo, que, claro, son años de investigación, años de estudio para culminar el doctorado, que por cierto tú hiciste un doctorado en políticas públicas en Flaxo, Ecuador. Bueno, y ese tiempo hay un desgaste que a veces el estudiante de doctorado, a veces dicen, o termina enfermo o termina divorciado por todo ese esfuerzo enorme que significa, pero está cansada esa persona, está cansada y quizás dice, no, yo no me enfrento a ahora editar un libro, que quizás puede haber ese prejuicio de pensar que va a ser un proceso agobiante, enorme, largo, no tanto como la tesis, pero quizás muy significativo. Tú dices que no es tanto así, Carlos.
Sí, yo como algo conversábamos, sabes que yo tuve el proceso que tú comentas, ¿no? O sea, yo acabé la tesis y dije, ya, aquí se acabó, lindo el tema, quisiera seguir investigando a futuro, dejémoslo ahí, ¿no? Pero después, conversando con más o menos las autoridades de la universidad, el rector, el señor vicerrector, dijeron, oye, pero esto tiene que ver la luz, ¿no? Esto, si como decir, la Andina también te ha apoyado.
Es que el tema es muy importante que conozca más público.
Exacto. Y a la luz de eso me dijeron, o sea, demos ese extra, ¿no es cierto? Hagamos ese esfuercito. Y a la luz de esto, yo, como algo te comentaba, Miguel, yo pasé un año, como decir ahí, como se dice en lo popular, ¿no es cierto? Ahí peloteado, ¿no es cierto? Con mi tesis, pero sin saber si hacer el libro y con muchos mitos ahí que tiene que cambiar todo y tiene, porque realmente yo eso me llevé a la cabeza, ¿no es cierto? No lo había, como decir, conversado con muchas personas y finalmente tomé como un año de mi tiempo, tal vez también cansado de la tesis, dejando enfriar un poquito el documento, etcétera. Pero después, dentro de otras conversaciones, haciéndome, como decir, asesorar por otras personas, me dijeron, lánzate, lánzate. Y por eso es lo que yo les trato de impulsar, de estar un año, como decir, ahí peloteado, a más bien que alguien te impulse. Yo tomo el segundo momento para sugerir a las personas, ¿no? Si quieren hacer, como decir, descansar un tiempito de la tesis, descansen, ¿sí? Un tiempito, pero de ahí láncense, ¿sí? No, no es imposible, no es imposible. Más bien hay gente que sabe, hay gente que te puede asesorar. La Andina es maravillosa en esto, entiendo Flaxo, entiendo las distintas universidades, tienen ahí su personal, ¿no es cierto? Porque les interesa también, que esto no duerme el sueño de los justos en el baúl de los recuerdos, había dicho un profesor. Entonces, más bien, esto hay que difundirlo y que sirva a la sociedad, ¿no? Que no sea solo un pretexto para tomarnos un café entre doctorandos o entre magísters, ¿no? Más bien que sea un pretexto para que se hagan mejor políticas públicas y esto mejore la calidad de vida de las personas.
Es Jairo Rivera Vázquez hoy en Paráfrasis, que dialogamos sobre cómo transformar una tesis a un libro. Recuerde usted que cada semana 9 de la mañana por la señal en línea de Radio Voz Andina Internacional puede escuchar Paráfrasis y también desde Spotify o la aplicación de Voz Andina Internacional cuando usted quiera. No hay pretexto para que no escuche Paráfrasis. Bueno. Hay un elemento, Jairo, en un texto, a veces puede ser narrado en tercera persona. Generalmente en la ciencia, en los textos académicos, dicen la tercera persona es más neutral, marca cierta distancia que no implique una subjetividad hacia del autor, hacia el texto. A veces es muy utilizada la tercera persona. Es decir, esta investigación aborda el tema relacionado con. En cambio, puede ser la primera persona del singular o del plural, también la voz del autor. Por ejemplo, cuando dice, abordamos el problema de la malnutrición infantil en el Ecuador desde esta perspectiva, primera persona del plural. O digo, este esfuerzo de investigación implica para el autor un avance significativo en los resultados que entregaré luego de años de disertación, de reflexión, de recopilación de datos. Es decir, la voz del autor es distinta. En un libro hubo un cambio de voz de autor del narrador del que tenías en tu tesis al que ahora tienes en tu libro.
¿Sabes qué? No, yo le mantuve, yo toda la tesis le hice en tercera persona, ¿no? Y el libro, como decir, mantuvo esa tonalidad. Yo creo que va ligado a lo que tú mencionas, ¿no? Yo creo que le vuelve un poquito más, yo no sé, es mi percepción, ¿no es cierto? Cuando a mí me enseñaban a escribir, ¿no es cierto? Y decías, como que cuéntale de una forma más objetivo, como decir, tú no ingreses tanto en el diálogo, más tú estás, como decir, comentando, tú estás para que otros lo sigan interpretando. Entonces, desde ahí yo, como decir, normalmente escribo en tercera persona. Me encanta leer también en primera persona, no he tenido, como decir, esa capacidad para escribir en primera persona, pero cuando escribo trato de hacerlo en tercera y creo que de alguna forma la tonalidad queda, como decir, acorde a un documento, como decir, académico, un librito que trata de contar un problema tan fuerte, ¿no es cierto? A la luz de que hubieron muchas vivencias, a la luz de que, como decir, hubieron muchas historias ahí fuertes dentro del documento, traté de mantenerlo, como decir, la señora nos cuenta tal, la señora cuenta tal testimonio y, como decir, el testimonio de la persona. Y a la luz de eso hacer unas interpretaciones. Entonces, pero le mantuve en tercera persona, Miguel.
Y a propósito que mencionas testimonios de personajes que son parte de tu investigación, tú efectuaste más de 60 entrevistas, tengo entendido, en tu investigación. Aquellas personas, por ejemplo, de la provincia del Chimborazo, que tú ya nos contarás, es de las que más alto porcentaje tiene en problemas de desnutrición infantil. Y esta voz de esos autores, Jairo, está allí.
Sí.
Estén ambos textos.
Brillante, sí. Todo lo que... y aquí, gracias por la pregunta, tal vez aquí hago la aclaración. Todo lo que yo hago, lo que yo interpreto, está en tercera persona. Lo que las personas dicen, sus testimonios, eso está en primera persona de ellos, ¿no es cierto? Entonces, supongamos, había testimonios súper fuertes, supongamos, en el tema de la desnutrición infantil es altamente afectada también por modernidad, ¿no es cierto? Cambios en los hábitos de consumo, afectaciones en lactancia materna.
Mala distribución de los alimentos.
Mala distribución de los alimentos, poco acceso a agua, pésimas políticas públicas, etcétera. Y en una de estas, me acuerdo, una señora decía, y está como decir literal, ¿no? Decía, yo tengo dos hijos. A un hijo le di de lactar, a la otra ya entré a trabajar y no pude. Veo que mi hijo que le di de lactar, que le tuve más cuidado, tiene cierto desarrollo, ciertas destrezas. A mi otra hija que ya me alejé un poquito más y como si usé otros implementos, finalmente le veo un poquito más rezagada. Entonces, sí, toda esa parte está como si era en primera persona a la luz de los testimonios que comentan. Testimonios duros, ¿no es cierto? Que, como decir, la idea también del librito fue visibilizar una problemática, difundir que hay una situación dramática, y la idea es ojalá se vayan dando algunas soluciones a la luz de este problema.
Oye, paráfrasis, usted escucha el diálogo ¿Cómo transformar una tesis a un libro? Con Jairo Rivera Vázquez. Momento de la segunda pausa musical, Jairo.
Brillante, Miguel, te dije que te voy a ir rotando, ¿no es cierto?
Entonces, a ver, vamos con esa otra
la
canción.
Siguiente va con Bad Bunny y va Me Porto Bonito, querido Miguel.
Primera vez Bad Bunny en paráfrasis. Regresamos.
Vamos ahí.
Ey. En la guagua se queda el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no la presumen. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes.
Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito y subo.
Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B. Mami, qué rica tú te ves. Pa' los 2000 escucha RBD. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared. Te echa si no se bebe.
Mami, tú eres élite, no te me limites. Déjame hacerte lo que me dijiste, levite. Dale pa'l escondite, no te me arique. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese culo sube lo más seguido. Me paso jangueando, a ver si coincide. Contigo, ma, y nuestra bella queda, nunca la olvido. Ninguna como tú a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo. Quiere chingar, pero no quiere nada fijo. Ey, pero en confianza me confiesa. Dice que nadie le interesa, pero cuando sale se pone traviesa.
Ay, pa' que todo el mundo ve. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito.
Hoy en Paráfrasis dialogamos sobre cómo transformar una tesis a un libro. Esperamos que nos escuchen investigadores, estudiantes de educación superior, de posgrado, que tengan sus textos de sus investigaciones y puedan ampliar más a un público por medio de los libros. Así que les animamos a que esos libros puedan llegar a un público mucho más amplio.
Sin duda.
El idioma, Jairo, pienso en el idioma. Por ejemplo, se conoce que el idioma universal de la ciencia es el inglés. De hecho, la mayoría del porcentaje de artículos académicos, textos, la literatura científica está en ese idioma y llega a un público muchísimo más amplio. La obra está en español. Algún rato se ha pensado, por ejemplo, que ciertas obras puedan dar el salto al inglés y quizás así la audiencia es mucho más amplia.
Oye, sí, es excelente idea, ¿no? Realmente dentro de mis pensamientos no lo había pensado, pero me parece que sería un lindo reto, ¿no? Un lindo reto. Yo, como decir, no soy el indicado para traducir algo, entiendo inglés, leo harto inglés, pero no soy, como decir, el escritor idóneo. Siempre hay que hacerse asesorar, creo, en temas que uno no maneja. Pero me parece una linda oportunidad, como tú dices, ¿no? O sea, el si no me equivoco, el mandarín o el inglés es lo que más se habla, ¿cierto? Entonces, tenerle en este idioma creo que abre muchas puertas, ¿no? O sea, más bien tratarle de visibilizar en otras latitudes, etcétera, puede ser una gran idea.
Porque yo pienso aquí en las temáticas, ¿no? Porque, claro, hay temas que cuando abordan problemáticas sociales como el Ecuador, la desnutrición es una de ellas que lamentablemente pasan los años y los distintos gobiernos, pues no ha sido suficiente su gestión para que este problema vaya reduciéndose o eliminándose, que sería la mayor aspiración, pues que ya no existan niños, personas desnutridas y su capacidad mental no les permita, por ejemplo, desarrollar estudios, ser una persona más crítica, que aporte más pensamiento, tenga la capacidad de decidir y no que otros decidan por ellos. Entonces, claro, si esto pasa al idioma inglés, y tú decías el chino, que sería espectacular, que en esos idiomas conozcan la gente de nuestras problemáticas y esos estudios comparativos vean que Ecuador está pasando esta realidad, está esta situación actualmente. Sin duda sería estupendo, Jairo.
Súper bien, me parece una buena opción y bueno, tal vez hago también propaganda. Yo soy parte del Comité de Investigaciones de la U y bueno, sería un lindo proceso también, como decir, irlo explorando. Dentro de la U hay, como tú conoces, Miguel, hay mucho apoyo a la investigación, a la docencia, a la vinculación, a la gestión. Y dentro del Comité de Investigaciones hay un fondo específico para traducción, normalmente de artículos, ¿no? Es un fondo que tiene un presupuesto puesto de hasta $800, pero me parece una opción interesante para artículos, ¿no? Ahora, dentro de libros sería interesante irle explorando, como decir, elementos para lograr una traducción fidedigna, ¿no es cierto? Precisa, ¿no es cierto? Oportuna, pero me parece una excelente idea, ¿sí?
Jairo, el lenguaje, a veces dicen el lenguaje académico es aburrido. Y a veces aquellas personas que dicen eso no les cuestiono, porque si es que me voy a una tesis, habitualmente introducción, estoy en la estructura de contenidos. Capítulo primero, marco teórico. Capítulo segundo, marco metodológico. Capítulo tercero, resultados y conclusiones. ¡Wow! ¡Ajá! Me enamoré de esa tesis. Pero si le ponemos un poco de color y digo, capítulo primero, consideraciones teóricas sobre la malnutrición en Ecuador, ya tengo un elemento que me cuenta y me acerca, me dice algo más del contenido de ese capítulo.
Cierto.
Es decir, no tiene por qué ser genérico, no tiene por qué ser un estándar ciertas denominaciones, que por supuesto la ciencia sí las tiene. Por ejemplo, pienso en la titulación. No sé cómo se titulaba tu tesis doctoral. Y tu título de libro es Malnutrición infantil en Ecuador, progresos y desafíos.
Perfecto.
¿Qué diferencia hay?
Súper bien. ¿Sabes que a mí el título, lo voy a decir, a mí me gustaba un montón, ¿sí? Yo tengo varios artículos, como decir, progresos y desafíos, porque me parece que denota una evolución y denota que falta. ¿no es cierto? Entonces, por eso, como en algunos artículos pongo el dos puntos, progresos y desafíos. Y a la luz de esto, yo o sea, para mí el título es bonito, ¿no? Entonces, mi título de la tesis doctoral con el del libro es ligeros dos cambios, ¿no? El título de la tesis doctoral es La malnutrición infantil en Ecuador, dos puntos, entre progresos y desafíos. La de acá es malnutrición infantil en Ecuador, progresos y desafíos. Entonces, es bastante similar porque yo como decir, me gustó, ¿sí? Pero aquí yo tenía una recomendación atada a lo que tú dices. Algo que hay que revisar, ¿no es cierto? Que hay que, como decir, hacerse asesorar es sobre todo el título, ¿no?
Yo recuerdo, Jairo, y ahora que hablamos de los títulos, una experiencia personal. Bueno, en la parte periodística, hace años recuerdo que escribí un artículo sobre la halitosis.
Ajá.
Wow, la halitosis. Entonces, bueno, ¿y qué es la halitosis?
Exacto.
Entonces, el título, recuerdo, de ese artículo periodístico decía recomendaciones para superar el mal aliento.
Ah, yeah.
La halitosis. Entonces, en esa época, el dueño de la radio contrató a un marketinero precisamente para cambiar los títulos, porque decía, son muy informativos los títulos, muy descriptivos. Entonces, el experto en marketing tomó mi texto y dijo, a ver, Miguel, recomendaciones para combatir el mal aliento. No, pues dice Miguel, aburridísimo. Bueno, lo vamos a cambiar. Y el título finalmente quedó, pregunta, ¿te han dicho que te apesta la boca? Entonces, y así se publicó.
Ya.
Estamos hablando de un texto periodístico, estamos hablando de una revista que se vende en el Supermaxi, en los puestos de revista, en fin. Y tuvo éxito, fue muy leído. Porque el título generaba...
Potente, claro.
Potente, generaba un... Te han dicho una pregunta y el lector decía, uy, a mí me apestaron la boca, voy a leer a ver qué dice esto. Entonces, el título... Por ejemplo, también ya desde la parte más técnica, ahora que estamos en la tesis, yo he visto títulos que, claro, son comerciales, pretende llamar la atención del lector. Por ejemplo, 7 maneras para destruir un país. Claro, el título del libro. Y si es que uno iba al título de la tesis... Estudio socioeconómico de los problemas gravitantes de un país del tercer mundo.
Claro, claro, son distintas.
Entonces, claro, la parte del lenguaje siempre pues genera conexiones, genera vínculos.
Cierto.
Y por eso yo enfatizaba en aquello, que es una variable a considerar siempre a qué público me dirijo. Pero a veces el público también, Jairo, uno dice, es para especialistas, es para gente que conoce estas temáticas, pero bueno, también podemos echarle alguito de color, ¿no?
Totalmente. Sí, lo que tú señales es interesante, ¿no? Supongamos dentro de como decir, estos procesos que yo decía, como decir, revisar su documento, revisar dónde quieren publicar, etcétera. Yo vi que más o menos los títulos, como decir, guardaban un poquito esa formalidad, ¿no? Entonces, la tesis de las colegas que revisé con la tesis del libro era muy parecido el título. Entonces, yo más o menos opté como hay algo aquí que se llaman las convenciones, opté por esa convención, ¿no es cierto? Pero, pues, como decir, si me iba a otra editora, a otro lugar, tal vez, como decir, tenía que a rajatabla cambiarle el título.
Si llegaba a manos de un marketinero.
Sí, de otro lugar. Entonces, dentro de estos elementos, yo creo que lo que tú señalas es importante, ¿no es cierto? ¿Cómo hacerle atractivo? La parte, sobre todo dentro de un libro, yo creo que los títulos de los capítulos también se los puede revisar para hacerle algún tipo de ajuste que atraiga, ¿no es cierto? Dentro del libro también yo creo que es importante lo visual, ¿no? Que tu portada sea interesante, la contraportada también sea llamativa. ¿A quién invitas a que haga la contraportada? Yo tuve la fortuna que, como decir, uno de las personas más conocidas en América Latina que maneja temas de políticas públicas, que se llama André Roth, ¿no es cierto? Con él fue mi profesor, luego hemos hecho algunos trabajos, también le hemos invitado a la universidad. Entonces él se dio un tiempito, ¿no? Y por otro lado también Andrés Mejía, que ahorita está como decir liderando temas de informe al país en temas de malnutrición infantil, es profesor de la Universidad de Notre Dame. Entonces yo creo que de todos estos elementos la idea es que sea como decir interesante el libro, que tenga un título llamativo y que todas estas combinaciones te atraigan, ¿no es cierto? Logren vender y de alguna forma logren difundirse, ¿no?
Logren difundirse y se lea. Ojalá Jairo, tu libro, por ejemplo, Malnutrición Infantil en Ecuador, Progresos y Desafíos, ojalá lo leyeran los asambleístas, los asesores de los asambleístas para las políticas públicas, ojalá lo leyera el presidente de la República, ojalá lo leyeran aquellas personas que tienen una incidencia en políticas que va a tener repercusión en la ciudadanía, en un país entero, porque uno de los elementos que uno siente que hace falta en el país es una alfabetización científica.
Totalmente.
Una fundamentación para llegar a estos puestos, al menos en Ecuador estamos en época preelectoral, bueno, electoral, y uno dice, hay temas que deberían conocer un poco más a fondo las autoridades, esos alcaldes, esos prefectos, esos señores que llegan al poder político, porque ¿cómo podemos tomar decisiones si no existe un conocimiento profundo de las problemáticas sociales que agobian a un país y que requieren una propuesta de solución y de hecho requieren soluciones?
Totalmente, sí, Miguel, lo que tú dices es vital, ¿no? O sea, la idea que de publicar algo, la idea de tratar de difundir algo es que llegue a las personas, como decir, indicadas en el momento oportuno a la luz de, como decir, una problemática que necesita soluciones, ¿no? Aquí te cuento algo personal, ¿no es cierto? Yo, como decir, el día del lanzamiento el libro estaba con un descuento, como autor también me dan un descuento, y lo que hicimos fue optar con mi esposa, como decir, de unos ahorros, como decir, comprarnos varios libros, y la idea es ir haciendo llegar a ciertas autoridades, ¿no es cierto? Ya ayer, como decir, entregué dos libritos a dos personas que están metidas en temas de nutrición, y la idea es irles contactando, o estas dos personas llegaron por contacto, ayer una entrevista, la otra persona, como decir, estaba manejando unos nuevos proyectos, y claro, la idea es, como decir, ir difundiendo, ¿no? A veces, como decir, un dinero que se puede, como decir, malgastar, ¿no es cierto? Más bien tratarlo de invertir en temas de formación, en temas de educación, en temas que pueden mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo que está súper bien. Y como te cuento, nosotros personalmente yo invertí un dinero, compré unos libros y, como decir, estoy tratando de hacer llegar a la luz de lo que me van conversando, me van pidiendo, y yo también, como decir, tratando de tener algún tipo de incidencia.
Esa es una posición altruista, Jairo, y total reconocimiento, estupendo que lo hayan hecho así. Es Jairo Rivera Vázquez, hoy en Paráfrasis, que dialogamos sobre cómo transformar una tesis a un libro. Jairo, última pausa musical en el programa, por favor, una nueva canción.
Te pongo la tercera, variadito quedamos, ¿no es cierto? La tercera es de Don Medardo y sus Players, Solo Tú.
Regresamos.
¡Suena, Medardo! Don Medardo.
Usted está en Paráfrasis, el espacio que le apoya en sus redacciones.
Estamos en Paráfrasis hoy, que dialogamos sobre cómo transformar una tesis en un libro con Jairo Rivera Vázquez, docente investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar, coordinador de Casa Andina, el Centro de Escritura y Apoyo Tutorial de la Universidad Andina. Jairo, en tu libro tú mencionas que hablas de la malnutrición, de la desnutrición infantil en Ecuador. Tus datos indican que dos provincias son del Ecuador en las cuales más niños desnutridos existen: en la sierra, la provincia del Chimborazo, y en la costa, Santa Elena. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Sí, bueno, yo te cuento que la situación realmente de la desnutrición crónica infantil es dramática, ¿no? Por ponerlo así, doy unas cifras en perspectiva. Ecuador tiene más del doble del promedio de desnutrición crónica infantil que América Latina, ¿no? Que América Latina, que ustedes saben todos los problemas que tiene Centroamérica, lo que sea. Entonces nosotros estamos el segundo peor de una diversidad de países con muchas necesidades, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto hay provincias, ¿no es cierto? Como bien señalabas, Miguel, Chimborazo con una desnutrición que ha ido moviéndose en el tiempo, pero está cercana a un 40% de niños con desnutrición crónica infantil.
Casi,
¿no?
Es decir, casi de dos niños, uno tiene exacto, desnutrición crónica.
Exacto, imaginemos la gravedad de eso, ¿no? Yo creo que eso ya se mantiene en países solo de la África, ¿sí? Y nosotros hay zonas específicas donde tenemos esa gravedad, ¿no? Por otro lado, Santa Elena es un caso también muy llamativo, porque Santa Elena, normalmente las provincias de la costa no tienen problemas de desnutrición, ¿no? Pero Santa Elena es el caso atípico, ¿no es cierto? Y Santa Elena tiene una desnutrición que es la segunda o tercera más alta del país, ¿no? Es la más alta de la costa. Entonces, ¿yo qué te puedo mencionar de estos elementos? Hay que hacer política pública contextualizada, ¿no es cierto?
¿Por qué sucede esto, Jairo? ¿Por qué se llega a esos niveles tan altos de desnutrición crónica infantil?
Perfecto. Yo creo que te topo tal vez unos puntos principales, ¿no es cierto? Uno, a la luz, y voy a dar la respuesta un poquito a la luz del marco analítico de UNICEF, ¿no? UNICEF te dice, mira, la desnutrición se da por factores inmediatos, como por ejemplo enfermedad, ¿no es cierto?, alimentación. Por otro lado, por factores subyacentes, como por ejemplo lo del hogar, lo del cuidado de la madre, lo de la distribución de alimentos, ¿no es cierto?, lactancia. Y por un lado, factores estructurales, lo económico, lo social, lo político, lo cultural, ¿sí? Si le vemos esas gamas, ¿no es cierto? En Ecuador y desafortunadamente en estos lugares hay, como decir, una mezcla de estas limitantes, ¿no? Hay alta pobreza, ¿sí? Hay poca política pública oportuna en el tema de acceso a agua, ¿no es cierto? Hay poca política oportuna en el tema de alcantarillado, ¿no es cierto? Hay temas de, como decir, bajo nivel de educación de toda la población y, con decir, con afectaciones más graves hacia las madres, ¿ya? Entonces hay, como decir, poca captación de las madres cuando están embarazadas, poco parto institucional, poco como decir, seguimiento del niño sano. Entonces, estos elementos se van combinando, ¿no es cierto? Entonces, a la luz de una situación tan dramática, ¿no es cierto? Los resultados futuros son igual de fuertes, ¿no es cierto? El niño, supongamos un niño. Yo, todos tal vez tuvimos algún compañero, yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela y yo tenía un compañerito que sabía llegar sin desayunar. El niño sin desayunar llega y como no tiene, como decir, algo que le dé como energía, me acuerdo este compañero llegaba y dormía, ¿cierto? Entonces, como llegaba y dormía, no atendía lo de la clase, llegaban las pruebas, le iba mal en la clase y, como decir, todo esa libertad que pudiese tener adquiriendo capacidades, ese mejoramiento, esa destrucción de ese círculo vicioso,
no se puede dar.
Entonces, así de grave es, como decir, el tema de la desnutrición, y estos casitos son preocupantes.
¿Y qué salidas hay para esta problemática, Jairo?
Súper bien. Salidas hay varias, verás. No es un problema que no se ha reducido. Hay ejemplos clarísimos como Perú, Chile, Brasil, que han logrado políticas sostenidas en el tiempo. Sí, aquí, como decir, una flor no hace una primavera, ¿no es cierto? No es necesario solo un rato pongo dinero al programa y eso, como decir, en el tiempo ya va a tener un resultado, sino más bien es algo sostenible. Lo que se habla aquí es tener una política de Estado, ¿no? ¿Qué es una política de Estado? Donde esté Estado central comprometido, estados locales, ¿no es cierto? Los gobiernos locales comprometidos, alineados en objetivos, ¿no es cierto? Alineados en temas de incentivos y a la luz de esto tratar de cambiar, como decir, la realidad de un objetivo social. Por ejemplo, dentro de Perú hay una linda cosa que se llama el presupuesto por resultados. Mira qué linda, ¿no? Nos gusta, no nos gusta que nos evalúen, ya, nos van a evaluar, ¿ya? Nos dan presupuesto, como decir, arca abierta, el presupuesto, como decir, asignado por el tema ya presupuestario, pero nos dan un presupuesto en el cual nos evalúan, ¿ya? ¿Por qué nos evalúan? ¿Cuál es la variable principal? ¿Cómo tú estás trabajando el tema de desnutrición? Entonces, esta parte es súper importante porque te dicen, mira, si tú trabajas más hacia reducir la desnutrición, yo te doy más recursos. Entonces, este en Ecuador todavía es una cosa lejana, ¿no es cierto? Una 2.0 y aquí estamos en el 1.0. ¿No? Entonces, hay temitas que se puede hacer.
Es tan importante, Jairo, lo que tú dices, porque este dato pienso en la academia, pienso en la investigación, porque sin resultados, sin diagnósticos, sin propuestas de solución, ¿cómo se enfrenta esto? Y no es que un político pues viene a inventar de cero las cosas, pero necesita estos insumos, necesita saber qué es lo que está pasando en estas provincias con esta temática y qué es como Estado lo que podemos hacer. Y creo que ahí están los aportes de libros como los tuyos, de estos hallazgos, de estas investigaciones.
Súper bien, más bien gracias, Miguel. Tú topas un tema relevante, ¿no? ¿Cuál es el rol de la academia? El rol de la academia es posicionar este tema como algo urgente, ¿no? El rol de la academia es discutir, el rol de la academia es visibilizar, el rol de la academia es analizar y proponer soluciones. Y a mí me parece esa parte final vital, ¿no? Porque proponiendo soluciones, incluyéndose en algunos grupos, se puede dar esa incidencia, ¿no? Perdone que aquí ponga un ejemplo personal, pero en temas de nutrición infantil yo tengo publicado más de 25 artículos, ¿sí? Y me lancé, como decir, a hacer un modelito por provincias, a la luz de distintos como determinantes, luego ir viendo cuáles son los factores que más influencian, luego ir viendo algo de políticas públicas. Entonces, la idea es, como decir, aportar, si ya no estamos metiendo y hacernos especialistas en un nicho, aportar y tratar de generar, como decir, más interrelaciones sociales con los distintos grupos, ¿no? Yo nada haría conseguir, como decir, solo publicando, sino más bien, a ver, vamos, te voy considerando, te voy diciendo estos temas y por contarte un uno de entre, como decir, varios, como decir, impactos, como decir, pequeñitos, pero que en la suma puede ser algo importante. Supongamos de Santa Elena, alguien de la prefectura me contactó hace unos 2 meses y me dice, oye, Jairo, vi tus estudios. Yo tengo tres estudios de Santa Elena y me dice, oye, ¿qué te parece? Estamos haciendo tal política. Y le dije, ah, mira, conversemos todo, pero lo que sí, lo que, como decir, se pide, ¿no es cierto?, es que la gente se vaya formando, se vaya preparando y vaya usando la literatura como evidencia, ¿no? Solo cuento un ejemplo que me dejó igual de preocupado. Era en esta situación, me decían, oye, Jairo, entonces vamos a darles tal producto. Y les digo, oigan, pero ¿dónde saben que funciona? ¿Quién ha hecho, como decir, el testeo? No, Jairo, nosotros les vamos a dar. Ya, bueno, entonces si ustedes van a probar, entonces están haciendo grupo de tratamiento y grupo de control. No, Jairo, solo les vamos a dar y de ahí hemos de ver. Entonces, como decir, no podemos, como decir, lanzarnos a hacer programas o lanzarnos a hacer soluciones sin haber como revisado cuáles son las distintas aristas que se puede tener, ¿no?
¿Cómo hace lo que dice? Es Jairo Rivera, hoy en Paráfrasis, que dialogamos sobre cómo transformar una tesis a un libro. De lo que dices, Jairo, se me viene a la mente. Es como que me duele la cabeza. Y yo digo, me voy a tomar un ibuprofeno. Y sucede que no he sabido que he sido alérgico al ibuprofeno. Y luego tomo el ibuprofeno y me genera efectos secundarios y luego estoy con problemas más graves todavía.
Exacto.
Porque no tengo la información, no tengo el diagnóstico médico, no tengo los estudios que me permita identificar que de todos los medicamentos para el dolor de cabeza, uno de los que yo no debo consumir es el ibuprofeno, pero mi ignorancia hace que vaya y me tome el que no debía tomar.
Exactamente, para eso están los testeos, ¿no es cierto? Las pruebas, los grupos pilotos, etcétera. Yo creo que esto hay que tomarlo, todos sabemos de la urgencia, ¿no es cierto? Pero a la luz de esa urgencia también tratar de hacerlo con mucho cuidado, porque una mala solución puede ser agravar el problema, como tú bien mencionas en el tema del ibuprofeno, ese ejemplo.
Jairo Rivera, estamos llegando a la parte final de Paráfrasis. Gracias por acompañarnos hoy en este comienzo de nueva temporada, séptima temporada de Paráfrasis, Jairo. Yo también agradezco aquí a Jairo Rivera, pues coordinador de Casa Andina, que es quien nos apoya para continuar adelante con el programa, porque Paráfrasis forma parte de Casa Andina, es una propuesta de Casa Andina. Así que gracias, Jairo.
No, gracias a ti. Aquí. Más bien, si me das un minutito, yo quiero también dar un reconocimiento y unas palabritas para el Miguel, porque realmente Paráfrasis es mucha dedicación, ¿no? Paráfrasis es un programa de altísima calidad, ¿no? Y a la luz de esto, ya mucha gente lo conoce, lo escucha, y recientemente también obtuvo Paráfrasis un premio. Yo más bien te felicito. Es el premio Eugenio Espejo, ¿no es cierto?, que lo otorga la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador, y más bien para mí una felicitación extendida, expresiva, ¿no es cierto?, una felicitación grande, porque me parece que denota y refleja y reconoce tu dedicación hacia un producto de altísima calidad. Entonces, más bien, qué lindo que la universidad, Casa Andina, Radio Voz Andina, la universidad en sí, pueda contar con estos reconocimientos a la luz de un buen trabajo, Miguel.
Jairo, me hace sonrojar. Gracias, Jairo, por esas palabras. Realmente, un programa de este tipo es posible por un apoyo institucional, porque hay un público, una audiencia que le gusta el programa, se interesa, está pendiente del programa, y eso nos alegra porque finalmente un medio de comunicación, en este caso una radio universitaria como Voz Andina Internacional, es posible porque hay una audiencia que se interesa por las temáticas. La libertad de expresión, mira, eso me encanta, que la universidad es un espacio de libertad de expresión, ya sea a través de las investigaciones que se publiquen en tesis, en libros, pero también estos espacios virtuales, en este caso una radio en línea. Yo agradezco públicamente a la Universidad Andina, agradezco al público. Sin ustedes no es posible este programa, porque si me dice Miguel, nadie escucha Paráfrasis, cerremos la puerta y continuemos en otra actividad. Así que agradezco a la audiencia por que cada semana está pendiente, y nuestros podcasts están allí disponibles en el sitio web de Voz Andina Internacional, en Spotify, en la aplicación propia de Voz Andina. Y esto nos compromete más, el premio que mencionas, Jairo, es premio al periodismo Eugenio Espejo, que convoca a la Unión Nacional de Periodistas, pues me siento honrado de haber ganado en la categoría de entrevistas en medios digitales.
Brillante.
Jairo Rivera, gracias por habernos acompañado en este programa.
Gracias más bien la invitación y un gusto estar aquí en contacto con ustedes. Sí, un abrazo, querido Miguel.
Conmigo, Miguel Romero Flores, será hasta la próxima semana. Pásela bien.
Hasta aquí le acompañamos con Paráfrasis, un programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.